COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. San Sebastián tendrá un nuevo centro comercial en el centro de la ciudad. El ayuntamiento acaba de dar luz verde a la construcción del nuevo edificio que contará con un aparcamiento en San Bartolomé, un proyecto que está siendo el centro de todas las miradas y de las críticas. La polémica está servida en la capital. Hablamos de un centro comercial de 8.000 metros cuadrados y un aparcamiento de 4 plantas, una obra que se prolongará hasta 36 meses. Y como pasa con todo, aquí pues no llueve a gusto de todos. Vecinos y comerciantes de la zona no ven clara esta licencia. Es más, varios colectivos de vecinos, entre los que se encuentran las asociaciones vecinales de Amarabai, Yerdian Bici, la Asociación de Comerciantes de Endartean y Aritzalde Natursalen Elkartea, critican al consistorio donostiarra de irregularidades en la tramitación. No están contentos con la decisión tomada porque entienden todo son desventajas para la ciudad. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 11 de septiembre en el que Usúa Bilbao, compañera, vamos a conocer un poquito más en profundidad lo que supone este proyecto, al menos su envergadura, porque madre mía la que se nos viene, ¿eh?
Bueno, pues te cuento, ya lo has dicho un poquito al principio, pero las obras de este centro comercial y del parque en subterráneo en este cerro de San Bartolomé, que está en pleno centro de la ciudad, podrían arrancar a final de año tras haber aprobado el gobierno municipal la licencia de obra. Obras que incluyen vaciar la ladera manteniendo el muro, ya que es un elemento protegido por el PEPUC, para construir este centro comercial de 3 alturas y un parking subterráneo de 4 plantas con 270 plazas. Haciendo historia, San Bartolomé fue una gran obra urbanística de viviendas y de reforma del entorno impulsada por O'Donnell Orza en 2008, que en un principio incluía la protección de esta ladera como un parque para el disfrute de los ciudadanos, pero sucesivas modificaciones del plan general del gobierno de H. Bildu primero y del PNV después, incluyeron a posteriori este plan especial que justificaron para evitar pérdidas y garantizar la viabilidad económica de toda la operación tras la crisis de 2008. Hace un tiempo el alcalde Eneko Goya se refería a este plan especial como la última pieza de un conjunto que tiene que completarse.
Es importante que seamos capaces de ver las cosas en su conjunto, es decir, San Bartolomé es una gran operación que tiene muchas piezas y muchas de ellas están ya ejecutadas y esta es la última que queda pendiente por ser ejecutada junto al parque que está arriba. Y bueno, después de que a lo largo de más de 12 años se ha ido ejecutando toda la operación de regeneración de San Bartolomé, pues decir, bueno, pues la última parte no me gusta, pues es complicado desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y también digo que en este momento, como está la ladera de San Bartolomé, pues yo creo que la operación de regeneración de San Bartolomé no se puede quedar así y que hay que completarla.
Ayer el exalcalde O'Donnell Orza pedía transparencia, calificaba de fraude de ley el simulacro de zona verde que se ha proyectado encima de este centro comercial en un espacio que originariamente estaba destinado a un parque para los ciudadanos. Asegura que este proyecto no era necesario para garantizar la viabilidad económica porque esta operación ha sido rentable desde el principio por el problema de escasez de vivienda que hay en la ciudad.
San Sebastián, no olvidemos, es la ciudad más cara de España. Es la ciudad que tiene la vivienda más cara de España, es la ciudad que no está haciendo vivienda pública para atender a la gente joven y a las familias, y es la ciudad en la que, además, la recuperación del mercado de vivienda fue más inmediata. Ese producto en San Bartolomé de Viviendas tuvo una venta buena y en momentos extraordinarios porque era un producto único, no había otra oferta de vivienda en San Sebastián.
Como decías, el proyecto cuenta con la radical oposición de vecinos, comerciantes del entorno y asociaciones ecologistas y de defensa del patrimonio, que denuncian el oscurantismo de la operación y el prejuicio que ocasionará en el entorno. Por esta razón, lo impugnaron hace más de un año al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y están pendientes de su pronunciamiento.
Pues vamos a ver en qué queda todo. Gracias, compañera Usúa.
A ti.
Vamos a seguir mirando a este tema porque, lo dicho, la polémica está servida. La Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Guipúzcoa ha criticado la aprobación de esta concesión, de la concesión de la licencia para la construcción de este centro comercial y aparcamiento en San Bartolomé. No encuentran sentido al proyecto. Entienden que no tiene justificación. Vamos a preguntar justamente a uno de estos vecinos, al presidente de Endartean, Amador Viteri, eguerdion.
Muy buenas.
La primera pregunta que tengo que hacer es ¿por qué estáis en contra del proyecto? ¿Qué pasa?
Porque es un proyecto absolutamente innecesario. La realidad es que no lo quieren ni vecinos, ni comerciantes, ni nadie en absoluto. no hace más que ir contra la ciudad, o sea, perjudica al comercio minorista, ese aparcamiento repercute negativamente en la movilidad, en el medio ambiente, desnaturaliza la ladera del cerro, o sea, es que no tiene ni un sentido. Encima, el ayuntamiento ya ha sacado las plusvalías con este o sin el centro comercial. No es más que un perjuicio, perjuicio y perjuicio.
No lo veis necesario. Por centrarnos un poco, ¿no? Hablabas de ese comercio, pequeño comercio que ya sufre una crisis importante desde hace tiempo, que parece que con este centro comercial puede salir todavía más perjudicado. Hablamos de medio ambiente. ¿Estas son las razones principales, entonces?
Sí, claro. El tráfico que se genera ahí va a repercutir negativamente en la movilidad del área, seguro, y el medio ambiente también. En cuanto al pequeño comercio, joder, con este ayuntamiento, o sea, amplió Garbera en contra de todo el comercio de Guipúzcoa. Viene ahora con este, que no lo de San Bartolomé, que no lo quiere nadie. Va a Belarcha y pone todo al servicio de las ventas online. Está siendo un proceder contra nosotros evidente y continuo. Y encima, aquí ni un vecino lo quiere, a ver dónde ve nadie la justificación. Hicieron un plan especial que está en los tribunales, visto para sentencia desde el 10 de junio. Va a salir la sentencia. ¿A qué viene ahora con estas prisas? Con una aprobación que no consta ni en el orden del día, sin un plan de urbanización que no se ha puesto en exposición. Está trabajando para intereses particulares, no para la ciudadanía, es evidente. Es un plan que está en el tribunal con numerosas irregularidades. No cumple la ordenación estructural, no cumple la pormenorizada, no computan usos que deben computar, incumple la servidumbre de vistas a lo que obliga el PPU de la ladera. ¿Y por qué no esperan a la sentencia? ¿Por qué este proceder justo ahora que está visto para sentencia y va a salir? Es un despropósito.
¿No habéis recibido ninguna respuesta a vuestro descontento por parte del ayuntamiento?
No, claro, nosotros siempre hemos hecho alegaciones y no nos han hecho caso ninguna, ¿no? Nosotros vamos con todas las acciones de vecinos de la zona y otros grupos y en absoluto, o sea, hacer las alegaciones, no las admiten y punto, y siguen adelante. Por eso está en el Tribunal Superior de Justicia.
¿Creéis, Amador, que...?
Y ahora sí. También no tenemos... Ahora, claro, ya hemos pedido al ayuntamiento hoy mismo y a todos esos los expedientes de lo que ayer han aprobado, que nos va a obligar a ir a un recurso contencioso administrativo. Esperamos que salga antes cuanto antes la sentencia para saber a dónde estamos, ¿no? Pero repito, las irregularidades son multitud.
¿Tendría?
No cumplen nada, ni el PEPIC, ni el PEPUC, ni el plan general, ni la pormenorizada, nada. No hay ni un vecino que lo quiere. Y va y suma, claro, la afección al pequeño comercio. Entonces, una más. La de Garbera, pum, ahora viene esta. Lo de quieren hacer en Belarcha, lo mismo. Es que es un proceder continuo a favor del grande y en contra nuestro.
¿Creéis que se tendría que haber tenido más en cuenta la opinión de los vecinos de alrededor?
Joder, por supuesto. Dice, es que aquí algo falla en el sistema. O sea, yo gano las elecciones y luego hago lo que quiero en todos los ámbitos. Eso, aquí algo falla. Porque yo, vamos, personalmente no encuentro a ni un vecino que esté a favor. Yo, personalmente. Entonces, es que no, digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo se permite esto? Y encima cometiendo ilegalidades y haciendo aprobaciones aquí a escondidas.
Amador Viteri, no sé. Presidente de Dendartean, nos ha quedado claro la opinión de los vecinos respecto a este tema. Veremos en qué queda todo. De momento recogemos este mensaje, veremos si le llega también al alcalde de Necogoya. Gracias por habernos atendido en los micrófonos de Radio Cope.
A ustedes.
Un abrazo. Pues desde San Sebastián llegamos así a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues en Herrera en Cope.
Thank you. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Un minuto pasan de las 12:30, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Roberto Arriaga, compañero, ¿cómo están las cosas en este día?
Hola, hola, pues aquí bien de la presentación de Joan Jordán. Oye, que sí. Es que, claro, este no jugó con él a la vez al terminar el mercado de verano, llamémoslo así, ¿vale? Y no lo habían presentado, no fue convocado, hemos tenido el parón, bueno, pues entre ponte bien y estate quieto, pues fíjate, estamos ya aquí 11 de septiembre presentando al último que llegó al Deportivo a la vez, nada, bien, ha venido así como muy bien peinado y con americana y todo así, bueno, pues dice que está en un gran momento personal, pues espero que lo tenga.
Qué bueno.
para el bien del Deportivo a la vez. Uh-huh. Aunque lleva un par de añitos en el Sevilla así un poco flojeras, ¿eh? Bueno, viene cedido, o sea que el Sevilla tampoco se quiere desprender de él, ¿sabes?
Bueno.
Por si acaso pega otro pelotazo, porque yo recuerdo que con el Eibar, muy bien, ¿eh? Yo le veía y jugaba muy bien, ¿eh? Con la Sociedad Deportiva Eibar. Y vamos a ver, ¿eh? Porque aquí en el Deportivo Alavés ahora mismo hay una competencia feroz en el centro del campo. Porque yo creo que hay buenos jugadores de un equipo, no de los que está destinado a estar en la parte baja de la tabla, no, de los que están de media parte de la media tabla para arriba, porque son muy buenos: Guridi, Guevara, Blanco, ahora Jordán, Benavidez. Uf, a mí me hace un buen centro del campo y problemas para el entrenador, que benditos problemas, dirá él, claro, de tener que elegir cada partido, quién sale, quién pongo. Pero bueno, como eso Luis García Plaza siempre plantea los partidos en función de los rivales, yo creo que dice, bueno, pues ahora le va mejor este partido a estos dos, tres centrocampistas, si no los cambio, bueno. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa y cuál es el rendimiento de Joan Jordán. Que por eso que esperamos que sea y que nos dé la mejor versión del mismo, que le va a venir muy bien. Más cosas que te puedo contar del deporte, claro, ya centrados en la primera división, ya sabes que cuando viene la primera división ya se acaba todo lo demás.
Todo lo demás.
Todo lo demás. Bueno, así como curiosidad, la Real Sociedad va a jugar frente al Real Madrid con una camiseta en homenaje a Chillida.
Ay, qué bonita.
No sé si la has visto.
No, pero me la imagino.
Es azul y, bueno, mucho. Pues con estas esculturas de Chillida que esculpe el vacío, ¿no? O sea, ya sabes que Chillida, ¿no?, esculpe y luego deja un hueco en medio, ¿no? Y es lo que quiere transmitir, ¿no? Pues en azul y blanca, claro, no va a ser, ¿no?
Ay, hombre. Vale, la estoy viendo.
Ah, la estás viendo, ¿ves, no? ¿Ves?
Oye, o sea, me gusta mucho.
Pues oye, ala, 85 euros, dale.
Oye, la puedo pedir a los Reyes que están dentro
oye,
de poco,
pues,
ya
hombre,
llegan.
Pues sí, hombre, para comprarse la camiseta de tu equipo ya hay que hacer acopio. Ya hay que ir ahorrando, ¿eh?
Pues
ya
sí.
No puedes decir, oye, paso por la tienda y me la compro.
Sí,
no.
Sí.
Bueno, me ha gustado, me la quiero comprar. Voy a esperar uno, dos, si no tres meses, para tener el dinero e ir a comprarla.
Y que la magia haga su función, ¿no? Yo se la pido a los Reyes.
Venga. Eso. Bueno, eso ya es otra cuestión. Pero bueno, ahí está, ¿eh? Pero bueno, oye.
Es especial, es muy donostiarra, sí. Y es bonita. Bueno, es bonita.
No sé para qué se hacen estas cosas. No lo sé.
Bueno.
O sea, como homenaje. Vale,
sí,
pero tú les, si
como
le
representación,
un homenaje,
¿no?
¿Para qué le sacas tanto rendimiento?
Porque todo es negocio en esta vida.
Ya me supongo. Hombre, me supongo que también tendrás que pagar al menos, ¿no? La, la el pedido, ¿no?, de camisetas que tengas que hacer al proveedor, ¿no?, técnico, que se dice. Digo yo, no lo sé. Pero
bueno, ahí tenemos una camiseta más para el armario.
Una más, una, claro, que estos seguidores que se compran todo, ¿no?, las tres equipaciones de cada año, pues ahora tienen otra.
Pues se dejan medio sueldo.
ya te digo, el que quiera cambiar de camiseta cada año porque quiera, ¿no?, tener todas, pues,
oye,
pues cuidado.
Todo pero por bueno. El equipo, todo por el equipo.
Pero bueno, que ya que estoy con la Real, me dice Mauri que, ¿sabes que juega la UEFA League contra el Maccabi? Pues no va a jugar en Tel Aviv, evidentemente. Va a jugar pues donde juega ahora mismo todo equipo macabeo que se precie, que es Belgrado, ¿no? Uh-huh. Y el 24 de octubre a las 7:45, en el estadio del Partizan, pues será el partido, bueno, pues de casa, en este caso, para los israelíes, ¿no? Para los macabeos o para el equipo amarillo, en este caso, para
Oye,
la red social.
Robert, dime. Preguntamos a Mauri a ver si se la ha comprado y la lleva puesta, no sé qué.
Espera, tú ya verás. Uy, no sé lo que te va a decir, ¿eh? No sé lo que te puede decir, ¿eh?
Si nos está escuchando, haz presencia. Exacto,
manifiéstate.
Manifiéstate, Mauricio. A ver, ¿qué le parece? Que seguro que tiene una opinión, oye.
No, Mauri siempre tiene una opinión. Yo te digo que no sé si es muy positiva con respecto, no del diseño de la camiseta, sino por el hecho de...
La comercialización, bueno, ¿no?
Y sí, y contra el Madrid, bueno, no sé, un poco, no sé si, bueno, que me estoy adelantando, yo qué sé lo que va a pensar Mauri.
Ahora que diga todo me parece estupendo, maravilloso.
Es lo que yo pienso.
Ideal.
Pero bueno, sí.
Oye, se ha manifestado, hombre.
Ha dicho, que... ni muerto,
efectivamente. Pues yo creo que te favorecería, oye. Se parece mucho al negro y esto estiliza, Mauri. Tú verás.
Bueno, tienen que ir llegando, los internacionales ya, ¿no? Que, pues a ver, Oscarsson, Turrientes, ¿no? Cubo más tarde, Aramburu más tarde. Bueno, pero vamos, que tienen que llegar porque con la amplia lista de lesionados que tienen, igual tenemos que jugar Naya, tú y yo y Mauri. Y okay. Ahí sí va a tener que poner la camiseta Mauri, lo siento.
Aún muerto.
Porque si tiene que jugar, pues, ¿vale? Pero bueno, se espera que Barnechea esté para el partido, ¿no?
Sí.
Vamos a ver cuando acabe y cuando el Servicio Médico de la Real Sociedad nos diga cómo ha ido el entrenamiento, ¿no? Exactamente igual que el Athletic, ¿no? Que entrena en Lezama,
sí,
que ya está con Dani Vivian, que no están entrenando en el exterior, los Williams. Iñaki sigue pues en el gimnasio tras el partido de Ghana con Marruecos, en Marruecos, perdón, o con Marruecos también, sí. Y su hermano Nico tampoco ha saltado al verde, aunque es probable que esté haciendo trabajo preventivo, que se dice, ¿no? Uh-huh. Tampoco está Alex Padilla, que no ha llegado a debutar con la absoluta mexicana, que dirige el Vasco Aguirre, en los dos partidos que ha disputado en Estados Unidos, y mañana el equipo volverá a descansar y el viernes ya encarará el partido de Las Palmas, ¿no?, contra el equipo insular el próximo domingo. Bueno, pues del Alavés ya te he dicho, Joan Jordán, ¿no?, presentado. Vamos a ver si estará en la convocatoria o no, porque ahora Luis García Plaza antes lo tenía fácil. Las convocatorias son tan amplias que, mira, venga, van todos convocados, ¿no? Excepto si hay alguno que está lesionado o sancionado, ¿no? Pero ahora, si están todos bien, como es el caso del Deportivo Alavés y toco madera...
Que ya marca diferencia comparado con el resto.
Claro, ya tienes a todos disponibles, ¿no? Entonces, tiene que dejar uno fuera, por decisión técnica, que se dice, que sí. Hace tiempo que no se dice.
Selección natural.
Sí, eso es. Así que veremos, si está o no, si está en forma, si, bueno, lo que considere el técnico, que juega contra el Español el próximo sábado a partir de las 4:15 en el estadio del Español. Y bueno, pues por aquí va la mañana, por aquí va esta mañana deportiva entre camisetas, etcétera. Bueno, pues camisetas, partidos y ya en esta jornada de miércoles ya muy los equipos enfilando ya el fin de semana en esta quinta jornada de la primera, que a ver cómo le sienta, cómo le sienta a todos. El virus FIFA, los virus de lesiones, retomar la competición y además hacerla toda pastilla, Naya. Porque como hay jornada entre semana en la siguiente, pues esto es un no parar. Esto es acelerar y frenar, acelerar y frenar. Parece que estamos en un radar. ¿Sabes? Cuando ves un radar, ¿no? Que vas a toda pastilla, ves
rápido.
Un radar, frenas y luego cuando lo pasas, vuelves a ir a toda pastilla, ¿no? Sí, pues esto ahora mismo la primera división.
Pues por el bien de todos, por multas y porque ganemos, ojalá frenemos a tiempo y arranquemos cuando debe ser también. Roberto Arrillaga, pues nos contarás más esta tarde a partir de las 3:25 con el resto de compañeros de COPE Euskadi. Un abrazo, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Pues para disfrutar de todos estos encuentros deportivos tenemos que seguir muy pendientes del cielo. Parece que de momento aguanta el tiempo, pero estas nubes apuntan a que en breve va a empezar a llover. Paloma, desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión.
Abrimos el paraguas.
Sí, lo vamos a tener que abrir en las próximas horas porque va a comenzar a entrar ese frente. Lo hará primero por la costa, que es donde comenzarán a registrarse esos primeros chubascos en las primeras horas de la tarde, pero después también se van a ir desplazando hacia el interior, en concreto en la mitad sur de Álava. Esta lluvia llegará ya a últimas horas del día, pero sí que va a ser un frente bastante activo, así que localmente esos chubascos en puntos tanto de Vizcaya como de Guipúzcoa pueden llegar a ser de forma ocasional incluso bastante intensos, y también en general ese ambiente de cara a la tarde, pues fresco con el viento norte que a ratos soplará con fuerza.
¿Qué esperamos para mañana?
Pues un tiempo todavía bastante lluvioso. Es verdad que el frente dejará lluvia bastante abundante, lo que es la madrugada y primeras horas, pero aún así después el viento norte va a seguir manteniendo esa lluvia, esos chubascos que cada vez van a ir siendo más ocasionales, sobre todo por la tarde, pero aún así seguirá la lluvia gran parte del día. Y también tras el paso de ese frente lo que nos va a traer es una masa de aire notablemente más fría, así que en las horas centrales del jueves vamos a notar un ambiente más fresco que el de hoy. Esas máximas en el interior en torno a los 15-16 grados y en la costa rondando los 17 o 18. Aparte, el viento norte también a ratos va a soplar con cierta fuerza, por lo que acentuará esa sensación de frío.
De momento lo notamos. Cierto fresco, 21 grados a esta hora en Bilbao, 18 en Eibar, 19 en San Sebastián y 16 en Vitoria-Gasteiz. Gracias, Paloma. Hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Pues es que el tiempo no acompaña, no acaba de levantar, pero todavía queda temporada de playa por delante y los socorristas siguen vigilantes. Y es que hasta haciendo malo hay valientes que no faltan a su baño diario. Allí está, como decíamos, vigilante, atento a todo, Josu Galfarsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Eguerdión, Josu, ¿cómo estás?
Eguerdión, muy buenas.
Muy buenas. El tiempo sigue sin acompañar, ¿eh?
Sí, porque se nos nuble cada vez más.
No hay día de playa, pero es verdad que lo repetimos, Josu. Muchas veces hay gente que baja pues para pasear, para meterse aunque sea un pequeño chapuzón, ¿no? Oye, que la playa, aun haciendo malo, llama y mucho.
Sí, porque la temperatura del agua todavía la tenemos a 21 grados, entonces todavía no está muy desagradable, digamos, para pegarse un baño.
¿Y cómo están las cosas hoy?
Pues mira, tenemos 6 playas con bandera roja, que son la playa de La Arena, Las Arenas, Barinache, Arriatara, Txabiribil, Bakio y Laga. Hoy tenemos 7 banderas amarillas, que son las de Ereaga, Gorrondache, Aritxatxu, Laidatxu, San Antonio, Ogeia y Carraspio. Y el resto, pues en verde.
Para esos incondicionales, ¿con qué marea se van a pegar el chapuzón?
Pues mira, van a tener la baja mar a las 16:26 horas, porque luego ya la pleamar es a las 22:45 horas.
¿Y qué consejo nos das para un día como hoy?
Hoy estás muy pendiente del estado de la mar, porque se ve que va a empeorar también la climatología para la tarde. Entonces, el que se quiera dar un baño, que aproveche las playas que tenemos en verde y en amarilla con precaución ahora a la mañana, y si va a meterse por la tarde, mucho ojo a la bandera, que puede cambiar.
Y si pasa cualquier cosa, ya sabemos dónde tenemos que ir, a ese puesto de socorro donde está Cruz Roja siempre muy pendientes de todos nosotros. Yo soy Galfar Suero, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja aquí en Vizcaya. Una vez más, gracias y feliz día de trabajo.
Nada, pues lo mismo y feliz día también para vosotros.
En la playa también puedes separar los residuos. Deposítalos en la papelera que les corresponde. Así contribuirás a que sea un lugar más limpio y sostenible. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
Información ofrecida por Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.
Y echamos también un vistazo al litoral guipuzcoano. Atención, porque contamos con varias banderas amarillas a esta hora y que tenemos que tener muy en cuenta. Las encontramos en Santiago de Deba, en Itzurun de Zumaia, en Gaztetape de Getaria, en Zarauz, en Antilla de Orio, en Ondarreta de Donostia y la Zurriola de San Sebastián. En el resto, baño libre con bandera verde. Y en carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Tengas miedo de caer, nunca dejes que te digan lo que debes o no debes hacer.
Tú lo sabes mejor que yo, que la vida son dos días y uno ya se nos pasó. Tú lo sabes mejor que nadie, que vamos un poquito tarde y que más vale tarde que nunca y que nunca es tarde.
Nunca es tarde si la dicha es buena y es que estamos todavía a tiempo para disfrutar de la mejor música que va a llegar a Vizcaya. Ya está a la vuelta de la esquina el gran festival solidario Dale Candela Fest, tercera edición, en el que la asociación sin ánimo de lucro Dale Candela convertirá de nuevo el puerto viejo de Guecho en un escenario único donde el principal objetivo será dar visibilidad a la ELA, a esta enfermedad, y ya de paso pues recaudar fondos para la investigación en busca de una cura y el apoyo a quienes la padecen, a quienes más lo necesitan. Los días 20, 21 y 22 de septiembre serán los protagonistas de un festival que contará con las actuaciones de grandes grupos como este, a quien escuchamos, Smile, que dedicaba esta canción a Dale Candela, a la asociación. Y contaremos además con actuaciones de grupos, de artistas sobresalientes del momento de dentro y fuera de nuestro país, que irán subiendo al escenario para deleitarnos con sus canciones, abanderando así un grito por la ELA. Y es que tenemos que hacer memoria, que esto no ha hecho más que empezar. Dale Candela, esta asociación, nació en 2019 y ha trabajado desde entonces con los objetivos de dar visibilidad a esta enfermedad ante la sociedad, ante los gobiernos, ante las instituciones, para recaudar fondos para su investigación, para ayudar a mejorar la calidad de vida de los afectados por ELA. Y siempre transmitiéndonos, también en estos micrófonos lo han hecho desde Dale Candela, que lo importante en la vida es el camino, saber disfrutar con alegría, con optimismo y espíritu de superación. Sin duda, siempre que están con nosotros todos sus miembros, a nosotros nos dan una lección de vida. No vamos a faltar en COPE, no vamos a faltar a esta cita que tenemos marcada en rojo en el calendario, en este inicio de curso, vuelta al trabajo, a la rutina, que no podemos olvidar que hay cosas que siguen estando ahí, que tenemos que prestar nuestra ayuda, colaboración, apoyo, y que lo podemos hacer con pequeños granitos de arena, como por ejemplo asistiendo a este Festival Solidario, tercera edición del Dale Candela Fest en el puerto viejo de Guecho. Recordamos las fechas que están a la vuelta de la esquina, 20, 21 y 22 de septiembre. Protagonistas de todas partes del mundo que nos acercan la mejor música, sobre todo con el mejor objetivo, ayudar a los demás. Información, por cierto, que encuentras a partir de ahora sobre este festival en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Para parar y volver a empezar, a vivir y soñar ahora grande, para dejar de sentirnos insignificantes, para cambiar a lo mejor de lo que éramos antes, para parar y volver a empezar, a vivir y soñar.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Los nuevos valores catastrales en Vizcaya. Un espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foru Aldundia.
Empezamos directamente por el título de esta campaña, la revisión de los valores catastrales en Vizcaya. Y aquí estamos para aclarar todas las dudas con Maite Asensio, que es la directora general del Catastro de la Diputación Foral de Vizcaya. Egunon, Maite. Bueno, ¿qué es la revisión de los valores catastrales?
Bien, a través de la revisión de los valores catastrales, una administración, lo que hace en este caso la Diputación Foral de Vizcaya, es revisar el valor catastral, que es un valor fiscal, de todos los bienes inmuebles que figuran en el catastro. Uh-huh. Estamos hablando de un proceso que es masivo, masivo en cuanto a que estamos valorando los inmuebles, tanto de naturaleza urbana como rústica, con todos sus elementos. Estamos valorando la industria, el pabellón agrícola, la vivienda, todos los usos que tenemos en los inmuebles de Vizcaya, y lo hacemos en los 113 municipios. De ahí que digamos que es un proceso masivo, pero a su vez es un proceso individualizado. ¿Por qué? Porque damos un valor individualizado a cada uno de esos bienes inmuebles en función de las características y de la ubicación que tienen en el municipio.
Bueno, ¿y cuál es el objetivo de la revisión de los valores catastrales y, sobre todo, por qué se hace ahora?
Sí, bueno, lo que se persigue con una revisión es que el valor catastral de los bienes inmuebles esté lo más actualizado posible. Tenemos que tener en cuenta que la anterior revisión se realizó en el año 2016 con efectos de 2017, y si bien desde entonces los valores catastrales han sido actualizados vía norma de presupuestos, lo que conseguimos ahora con esta revisión es que cada inmueble sea actualizado y ajustado a sus características propias, a su ubicación en el municipio. Además, el mercado inmobiliario ha sufrido cambios a lo largo de estos 8 años, pero no lo ha hecho de igual manera, no lo ha hecho igual en Bilbao que en Basauri, no lo ha hecho igual en vivienda que en comercio. Cada uno de esos usos ha tenido un comportamiento diferente. Lo mismo ha ocurrido en los municipios. En los municipios hay zonas que se revalorizan, hay zonas que se degradan.
Bueno, estamos hablando de un proceso que empezó hace casi ya un año y que ha contado con varias fases. Explíquenos, por favor, cómo se ha desarrollado ese proceso.
Sí, en noviembre del año pasado estuvimos con todos los ayuntamientos, con todos los alcaldes y alcaldesas, precisamente para poner encima de la mesa este proyecto, que era algo que teníamos que poner en común entre todos, ¿no? Entre todas las administraciones. Un proyecto que va a culminar el día 1 de enero del 25 con la entrada en vigor de los nuevos valores. Entre ambas fechas, ¿qué trabajo hemos llevado a cabo? Pues en primer lugar, y esto con los 113 ayuntamientos y con Eudel, hemos puesto en común lo que es la ponencia de valores. ¿Qué es una ponencia de valores? Pues es el documento en el cual reflejamos qué criterios vamos a tener en cuenta a la hora de realizar esas valoraciones. Tras esos meses de análisis conjunto, en mayo aprobamos las ponencias de valores, las expusimos al público para que pudieran, a su vez, alegar lo que estimaran conveniente.
Bueno, ¿y cuántos inmuebles se han revisado? Porque parece que es una cantidad de trabajo importante, ¿no? ¿Qué ha significado?
Sí, hemos revisado 1.280.000 bienes inmuebles. Ahí tenemos de todo. Tenemos, como he dicho antes, ¿no? La vivienda, el garaje, el trastero, la oficina, la industria, el eucaliptar, el pabellón agrícola, el monte maderable, el improductivo, todo, absolutamente todos los bienes inmuebles del territorio histórico de Vizcaya han sido objeto de revisión. Inmuebles con 1.800.000 elementos de naturaleza urbana y rústica. inmuebles que pertenecen a más de 700.000 titulares a los que les estamos teniendo que notificar en estos momentos el valor de sus bienes. 113 municipios con su idiosincrasia, con sus características propias, con un comportamiento de los diferentes usos en cada uno de ellos diferente. Bueno, en el fondo un gran trabajo.
Bueno, en mayo ya ofrecían resultados, ¿no?, de esa revisión catastral. ¿Qué conclusiones se puede sacar de todo este proceso?
Sí, pues en primer lugar que ya tenemos actualizados el 1.280.000 inmuebles del territorio que figuran en el catastro y por ende adecuados a la situación actual, al mercado inmobiliario actual. Y que la variación en segundo lugar, la variación del valor catastral en Vizcaya como media no ha sido significativa, ha descendido de hecho un 1,32% de media.
Bueno, y la pregunta, ¿no?, ¿cómo va a afectar esa revisión de valores catastrales al recibo del IBI que pagamos los ciudadanos todos los años?
Sí, pues efectivamente el valor catastral es la base para calcular el IBI, ¿no? Bueno, entre otras cosas, pero el impuesto más importante en estos casos es el IBI, el más destacado. Este nuevo valor catastral, como hemos dicho, va a entrar en vigor el 1 de enero del 25 y, por lo tanto, la repercusión en el IBI no va a tener lugar hasta el año 2025, no en estos recibos que vayamos a recibir ahora en el 2024. No son esos los que tenemos que tener en cuenta, sino los del 2025. Los valores catastrales no están experimentando la misma modificación. Como hemos explicado, unos inmuebles tendrán un descenso en su valor catastral, otros, en cambio, una subida. Si bien la media, como hemos dicho, es de un descenso de un 1,32. Por ello, la repercusión en el recibo del IBI será diferente para cada inmueble. Si bien a grandes números, si miramos las medias, pues no debería haber cambios muy significativos. Pero no podemos olvidar que el IBI es un impuesto municipal, son los propios municipios los que en sus ordenanzas fiscales aprobarán los tipos impositivos y el recibo del IBI a pagar no solo va a depender del valor catastral, sino de ese tipo impositivo que cada municipio decida aplicar.
Bueno, de momento ya se está procediendo a enviar las notificaciones. ¿Cómo podemos acceder a ellas?
Pues desde el pasado 2 de septiembre hasta el 27 de septiembre van a estar disponibles en la sede electrónica de la Diputación, en evizcaya.eu, todas las notificaciones con los valores catastrales. De cara a potenciar precisamente la notificación por medios electrónicos, estamos enviando a aquellas personas de las que disponemos de una dirección de correo electrónico una comunicación animándole a que se dé por notificado telemáticamente. Incluimos también una clave de representación catastral para el caso de que quiera que otra persona, una tercera persona, realice en su nombre todos los trámites relacionados con la revisión de los valores catastrales, y a aquellas personas de las que no disponemos de dirección de correo electrónico, les estamos mandando a lo largo de estos días una carta en papel comunicándoles este proceso e indicándoles también que accedan vía sede electrónica. A su vez, del 2 al 27 de septiembre, quien quiera acercarse a nuestras oficinas a recoger la notificación en papel también podrá hacerlo.
Bueno, ¿y qué datos se recogen en esas notificaciones? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Un acuerdo de notificación del valor catastral con el pie de recurso de, ¿no?, la opción que tenemos para recurrir si no estamos de acuerdo con alguno de los datos. Hay una hoja resumen en la que aparecen todas las titularidades, los bienes a los que le afectan, el valor catastral y, en su caso, el tipo de IBI. Y, en definitiva, en lo que figuran es todos los bienes que tenemos en catastro a nombre de esa persona, la clase de titularidad, el porcentaje, las características de los inmuebles que se han tenido en cuenta para calcular los nuevos valores y los datos de valoración, esos coeficientes correctores y zonas de valor que hemos tenido en cuenta para calcular el valor de los inmuebles. Y en el caso de que el ayuntamiento nos lo haya comunicado, irá también en esa notificación la información sobre el tipo de IBI y el recibo que tendrán que pagar en el 2025.
Bueno, ¿y qué tengo que hacer si tengo alguna duda o si veo que algún dato no es correcto?
Sí, para ello hemos habilitado tres canales. Por una parte, un canal de atención presencial en las 12 oficinas que tenemos de Hacienda Gertu, de Balmaseda, Baracaldo, Basauri, Bermeo, Bilbao, Durango, Guernica, Getxo, Igorre, Marquina, Munguía y Portugalete. Podrán venir en horario de 8:30 a 7:00 y pedir cita previa para ello en el 946125500. En el caso de inmuebles sitos en Bilbao y Basauri, como gestionan ellos la la gestión catastral la tienen delegada, atenderán todas las cuestiones relacionadas con los valores catastrales en sus propias oficinas. Por otra parte, hemos habilitado un canal de atención telefónica para poder pedir cita previa o resolver cualquier cuestión a través del teléfono 94-612-5500 y en horario de 8:30 a 7. Y por último, la atención digital en nuestra página web Vizcaya.eus tiene un apartado sobre la revisión catastral en la cual, además de poder acceder a la notificación, se dispone de toda la información relativa a esta revisión, la documentación que hay que aportar en el caso de que no se esté de acuerdo con alguno de los datos y, bueno, toda la información que estimamos que es interesante para la ciudadanía.
Bueno, y aquí estamos. Para aclarar todas esas dudas, hemos estado charlando con Maite Asensio, que es la directora general del Catastro de la Diputación Foral de Vizcaya. Muchísimas gracias, señora Asensio, y esperemos haber aclarado mucho a nuestros oyentes.
Muy bien, gracias a vosotros.
Si quieres conocerlo todo sobre los nuevos valores catastrales a aplicar en nuestro territorio, escucha esta semana COPE Euskadi. ¿Por qué se realizan? ¿Cómo se distribuyen? Nuevos valores catastrales en Vizcaya. Un espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foru Aldundia.